23 grados, cielo cubierto. Fracasó otra reunión entre los docentes porteños y Esteban Bullrich. Los representantes de distintos gremios docentes se reunieron con el ministro de Educación porteño para reclamarle que se abandone el proyecto de derogación de las juntas. Ante la negativa del ministro, los maestros anunciaron un nuevo paro con movilización para la semana próxima. Alejandro de Michelis, secretario adjunto de UTCTERA, advirtió que el macrismo quiere eliminar artículos del estatuto que fueron logros de una larga lucha.
Lo que estamos pidiendo nosotros es que en diciembre y en febrero se discuta con tiempo y con los docentes en las escuelas cualquier proyecto de modificación del estatuto, y lo que intenta el macrismo es sacar la hora el primero de diciembre sin consulta, eliminando artículos del estatuto que tanto nos costaron conseguir.
Homenaje a Osvaldo Bayer. El gobierno de la provincia de Buenos Aires homenajeará el martes próximo al escritor y periodista al cumplirse 90 años de las luchas de peones rurales de la Patagonia. Así lo informó el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto. El acto se realizará desde las 18:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237 de Capital Federal. El equipo argentino de Copa Davis de tenis se encuentra en la ciudad española de Sevilla. Y hoy, sábado, comenzarán los entrenamientos pensando en la final ante España, que se disputará a partir del viernes 2 de diciembre. El plantel está compuesto por David Nalbandián, Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y Eduardo Schwan. Ayer tuvieron el día libre y hoy comenzarán con los entrenamientos en el Estadio Olímpico La Cartuja.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 9 décimos, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. En Córdoba, temperatura 23 grados, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Señores, vamos a hablar de sirenas, del origen de las sirenas. Me parece que podemos encontrarlo en las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez, mientras que la diosa lunar, Atargatis, era mujer y era pez, Dorio. Eso quizás sucedía porque en la tradición babilónica, el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que en ambas deidades se pudiera advertir una forma apropiada para el aire y otra para el agua. Bueno, no estoy tan seguro de esta especie de bemerismo en pantuflas, ¿no? El sol y la luna se hunden en el mar.
Luego,
no. Justificaría la parte del pez. Y la parte del hombre no, porque los hombres no vuelan.
No, y en, ya ves, escasamente nada, nada más.
Sería mucho más lógico que estas divinidades presentaran el aspecto de un pájaro. Mitad pájaro, mitad pez.
Que está bien...
Como eran quizá las sirenas griegas en su verdadero origen, pero bueno, no lo sé. No
incluso
lo sé.
Las aves.
Incluso las aves eran así.
Que provenían del agua.
Sí, porque yo he leído un libro, etc. Sí. Citemos también a la mitología hindú.
Ajá.
Puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación, que es como pescado. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas, que según parece despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, ¿no es cierto?
Sobre todo si uno es mitad pescado, ¿no?
No, es que, digo, consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor,
ese olor nunca es bueno. No.
Olores despedidos, quiere decir casi como olores exonerados.
Exactamente. ¿Eh? Son aquellos que uno los echa sin indemnización.
Dejar cesante un olor es lanzarlo a la calle por ingrato.
Bueno.
Así que es mucho mejor exhalar.
Sí.
¿Eh? Uno prefiere que lo exhalen antes que lo despidan.
Exhaleme, patrón.
Bueno, el caso es que estas chicas, estas ninfas acuáticas, tenían un olor exquisito, tenían. Eran expertas tañedoras del laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres. El aunque está de más.
A menos que las otras conquistas fueran
claro,
el mismo animal.
Una promiscuidad hija de la antipatía es difícil encontrar.
No creas.
Bueno, pero su influencia se consideraba benéfica, naturalmente. Estas eran las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Ulises y hemos hablado extensamente al respecto como para seguir jorobando con el cuento de tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así.
No malinterpreten.
Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, algunas historias de charlatanes, disculpe la vecindad, que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece, digo para empezar, que la estirpe de los Vasa en Suecia tuvo su encuentro con sirenas, una dinastía, ¿no? Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran.
Y bueno,
como
sobre favor, claro.
¿A quién le va a hacer un favor?
Por favor.
Pero hay un detalle, no se puede rechazar la propuesta de una sirena. ¿Viste? Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazar esa propuesta, porque si no la sirena te mata.
La conozco.
Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustav Vasa, el fundador de esa dinastía, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella.
Tan fea sería.
Debió sorprenderse mucho, ¿no? Un tipo anda en la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena, es sorprendente. Ahora, que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, es demasiado.
Día de suerte.
Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente, ¿cómo se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago? Claro. Imagínese, usted está parado ahí cerca del arroyo Morón, sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Usted le dice, no. Bueno, si le dice no a una dama, calcule una sirena que presenta al menos un 50% de inconvenientes.
Sí.
Ictiológico, por decirlo así.
No me gustan tus branquias, ¿viste?
Bien, se negó el príncipe Magnus y murió loco al poco
ahí
tiempo.
Está. Te lo dije, cabo.
¿Qué demuestra esto? Bueno, no lo sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de haberse negado a una sirena. Otros, gente que no cree, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco.
¿No?
Incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena.
El loco se emborrachó.
Y que este asunto de la sirena no era la causa, sino la expresión de su locura. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyes.
Sí.
Bien. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke, que no sé dónde queda, existe un lago llamado Kartem. Y en una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión se cayó al agua. Parece que se cayó al agua, ¿por qué no se va a caer?
Sí, está bien, hasta
ahí le creo.
Caído, borracho, lo que fuera, y cae.
Parece que lo rescató una sirena que a cambio de ese favor le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en el que ella lo había dejado. ¿Me entiende? Sale el señor Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Bueno. Pero Gunnar olvidó la cita.
Y claro, tantas cosas le pasan.
La verdad es que para olvidarse la cita con una sirena que te ha salvado de morir ahogado hay que ser un verdadero imbécil, pero bueno. La sirena lo esperó en vano, me imagino, asomándose.
Fumada,
la sirena con esa actitud curiosa.
Flotando.
Que tiene el asomo de una sirena. Bien, y empezaron los problemas, porque la sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo.
Ya me imagino cómo.
Castillo de este tipo. Hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos.
Y ahí se acordó que faltó la cita.
Entonces,
no.
Eso no tiene nada que ver con esto. Pero el agua también subía. Entonces Gunnar, que parece que ignoraba el uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo.
Un legado, alguna,
¿eh? De nuevo se vio alcanzado por el agua y entonces recién ahí se subió un bote, pero naufragó enseguida.
¿Qué hacía con un bote en el octavo?
Cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar.
Con razón.
Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo del lago.
Claro. Está un poco pálido también.
Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero, se quitan, como saludo, creyendo que si no lo hacen, no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Fin de la historia. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I de la dinastía Vasar, fue descendiente casualmente de este Gunnar. Terminó. El marinero inglés, esta es otra, Henry Hudson, contó algo acerca de sirenas. Este Hudson es el mismo que al servicio de Holanda descubrió el estrecho y la bahía que después llevaron su nombre.
Claro,
la bahía de Hudson, que es esa cosa grandota que hay en el Canadá, arriba de todo, y hay una, qué sé yo, como un sacabocado parece que
es una cosa grandota al lado de
Groenlandia. A la izquierda de la península del Labrador. Muy bien. Señores, este tipo, el 15 de junio de 1695, escribió en su diario. Tenemos aquí justamente el diario de Hudson.
Está mojado.
Querido diario.
En su adolescencia lo escribió.
Hemos visto una sirena de la cintura para arriba, era como una mujer, dice Hudson, con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro, de la cintura para arriba era parecido a un hombre. Pero sigue aclarando Hudson, que tenía la piel muy blanca, él no. No, la sirena.
La sirena.
Hudson aclara que esta sirena tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Y dice, al sumergirse le vi la cola, dice Hudson con picardía.
Es un...
Y la cola era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos este Hudson.
Qué juventud difícil, Hudson.
La vio pasar y le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa.
Una yegua, que
realmente. Y no es lo mismo que como la de un caballo, por suerte, para todos nosotros.
Moteada era pinta, ¿no?
Se cuenta, terminamos con Hudson, que esto es lo único que hizo, escribir en su diario.
Sí, asqueroso.
Una sirena, en 1403, rebasó la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Usted sabe que en Holanda hay muchos diques que detienen el mar y se forman de este modo los que ellos polders. Llaman polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco, y este territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Claro, es muy importante que los diques no cedan, porque si no, Holanda se inundaría. Esta sirena pasó la línea de diques, cayó ahí en el polder, y su destino fue más bien trágico. Estuvo 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York.
No.
Y ahí en esa ciudad se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana, justamente en el uso. El uso con H, ¿no?
Sí, señor.
Las ancianas más bien tienen solamente usos con H.
O excesivos.
Bien.
Y no se corren de ahí. No.
Al morir, aquella sirena se le dio cristiana sepultura. Y ahí termina la historia.
¿Y la vieja?
Y la vieja siguió hilando. También se conocen sirenas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. Y la creencia quedó tan arraigada que en los folletos de turismo de Aberdeen se promete a los visitantes la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaban en los folletos de turismo. Bueno, al extenderse esta creencia, empezaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente para fingir una sirena es añadirle la cola de un pez a la mitad superior de un mono.
Bueno.
Y con eso ya hacían una sirena.
Me gustan rústicas.
Sí.
Sí.
Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente. Monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos y se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que enviara el cuerpo de la sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que todo lo que él había escrito sobre aquella sirena era un invento. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia nomás. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba. Es decir, lo trató de tonto. La tengo aquí, la respuesta. Extraordinaria. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles.
Eso es un traidor. Muy bien.
Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición, salvo que Pedro el Grande tuviese para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas.
Eres infalible, el emperador, igual.
Las sirenas, Colón creyó ver sirenas, ¿se acuerda? Resultaron ser esos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida.
Esos son manatíes, ¿eh?
Sí, una especie de focas muy feas. Hay que estar muy desesperado para confundir un bicho de esos.
No, ¿sabe qué pasa? A la manera de ese perro que está pintado en un cuadro detrás de nosotros, manatí es uno de esos animales acuáticos que tiene dos protuberancias en sus glándulas mamarias, como usted, no, Barton, digo, así como la chica.
Claro, comprendemos perfectamente.
Bien.
¿Y otras sirenas dijo? Son las sirenas de Santa Rita, lo que te dan con el cuerpo, con el alma te lo quitan. Pero esas son sirenas cuya particularidad está en que echan fuego por los ojos.
¿En serio?
Y su mirada quema.
Claro. Bien, es un problema eso, porque a la hora de pensar en una dedicatoria, querido Alejandro, uno debería recordar los consejos de su amigo Robert Graves, que nos recuerda que, en el fondo, Leucotea, es decir, la diosa blanca, que él también asocia con la Virgen María, con Ishtar, es siempre eso que él llama la mujer pez, una especie de... no es una divinidad exactamente, es una fuerza natural en la que, convive todo el espíritu femenino. Y dice Graves que hay que saber cómo hablarle a esas divinidades, por eso da recomendaciones para los poetas, y le pide que no se distraigan en las cosas accesorias, que son, según él, las que hacen los hombres cuando le hablan a una diosa, es decir, a una mujer cualquiera.
Porque dicen que no se puede servir a dos señores.
Muy bien, claro, exactamente.
Que el poeta debe serlo a tiempo completo, y no en sus ratos libres.
Porque además uno corre el riesgo, si no, de producir piropos falsos o falsas adulaciones y no reparar en lo esencial de un cuadro, como si tomando a Juana de Arco, por ejemplo, en su hoguera, él la mirase y le dijese: hay humo en tus ojos.
Y hay humo en tus ojos es el disco que el discotecario ha creído conveniente entregarnos para amueblar esta recordación de la sirena. Escucharemos la estupenda versión del mejor ejecutante de armónica que ha existido, que es Larry Adler. Adelante.
Thank you.
era Larry Adler en La venganza será terrible. Hay humo en tus ojos.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección dedicada a las mascotas. Y aquí tenemos una indagación que ha hecho nuestro equipo de producción, sí, acerca de un...
Eso es un asco. Discúlpeme, yo ese papel no lo voy a tocar.
No la va
porque
a tocar, no
las
lo va
condiciones
a
tocar. De salubridad no
sí,
están.
Sí, lo ha traído Schultz en el bolsillo de atrás.
No sé en dónde lo trajo.
Sí, esperemos que sea en el bolsillo de atrás. Y es todo un shopping para mascotas.
Ah,
un gran edificio de unos 20 pisos.
¿20 pisos
donde se
para
venden,
eso?
Infinidad
de locales.
Sí. Y, por empezar, alimentos para mascotas sueltos y por bolsa. Buenas
tardes. Está bien eso. Buenas tardes.
¿Qué significa sueltos y por bolsa?
Significa que vienen algunos sueltos y otros por bolsa.
Mejor. ¿Qué significa alimentos para mascotas?
Bueno, hay alimento para perro.
Pero el suelto para... queda uno, lo vende, señor.
No, señor, se lo pongo con la pala.
¿Cómo con la pala? ¿Pero qué es? ¿Un hueso?
No, no es un hueso, es como un granulado.
¿Qué le va a dar de comer a un perro? ¿Un granulado?
Un granulado es alimento balanceado. ¿Usted
no,
tiene...
señor.
¿De cuánto
no,
se...?
Yo no le voy a dar cualquier cosa a mi perro.
No. Déjame. ¿Cuánto pesa el suyo?
¿Qué cosa?
El perro, ¿de qué estamos
el perro
hablando?
El perro es muy pequeño, pesa medio kilo.
¿Medio kilo?
Justamente, sí, ese es el nombre. Le llamamos el medio kilo.
Pero usted tiene un pollito.
No, señor.
No, señor.
Es un rope.
Pollito de medio kilo es muy difícil.
Bueno, mire.
Aquí lo tengo, mire, lo tenía en el bolsillo y no me había dado cuenta. Chúmbale, medio kilo.
Bueno. Usted a este perrito
sí
le tiene que dar un alimento liviano.
Liviano tiene que ser porque come poco,
sí,
¿vio?
Además.
Come como un pollito.
Yogur.
Magro, pero fortificado con vitaminas y calcio.
Yogur.
Muy distinto. No, señor, es... viene en bolsa para perro.
No viene suelto, me dijiste.
En cambio usted, el de la señora...
Tratalo bien. Primero partamos de esa base.
¿La señora viene con usted?
Sí, soy la mujer de él. ¿Qué problema?
Bueno.
Nos casamos ayer.
Señora, no, sí, creí que usted tenía otro perro.
No, es el
no
nuestro.
Soy yo el único. No, el medio kilo.
Ah, bueno, el medio kilo. Sí. Mire, llévele con esta bolsa, va a andar bien. Esto le tira un mes. Le va a rendir seguramente.
Mire, el perro no, no, le
va
a comer,
¿eh?
¿Cómo?
Sí, sí.
Comer,
aunque,
sí,
sea,
sí,
aunque sea de buen... ¿Anda con parásitos? ¿Tuvo parásitos su padre?
Yo sí, sí tuve. En principio, el hermano de ella, mi cuñado.
Sí.
Es un parásito.
No.
Discúlpame que te lo diga acá delante del señor.
No, Rubén,
estuvo...
No me hables así.
Morfando de ojo un año en casa, señor.
Bueno,
no,
pero
estaba sin trabajo, vos sabés.
Que... Sí, estaba sin trabajo, pero ni se comedía a sacar la basura. El muy es que no.
No le vago, vos sabés cómo es. ¿Qué culpa te tiene?
No me refiero al parásito de su cuñado, digo, al parásito del perrito.
Si también es un parásito, pero ¿qué quiere?
No, si el perrito tuvo parásito. No, si tuvo parásito el perrito.
Ah, ¿en intestinales?
Claro, señor.
No.
No sé porque no me lo dijo. ¿Cómo me voy a enterar?
Sí.
Si ella tiene parásito, Dios no lo permita.
Sí.
No, yo no tengo. ¿No? Yo me entero
y se va
a la noche conversamos todo. Ella me dice, che, Julián, porque yo me llamo Julián.
Ah, sí.
Dice, tengo unos parásitos que...
Pero no hablen de otra cosa, discúlpeme.
Sí.
Cuando tengo parásitos, no hablo de otra cosa.
Bueno, pero, qué sé yo, de la vida...
Ella
de...
me diría, no tiene parásitos, pero si tuviera, yo creo que vos me lo decís.
Te lo comento.
En cambio, el perro, ¿qué me va a decir?
No, pero usted se da
cuenta. Patrón, ando con parásitos.
Usted se da cuenta cuando el perro
está... ¿Cómo me voy a dar
está?
Cuenta? ¿Usted se da cuenta cuando yo tengo parásitos?
No, cuando usted tiene
si
parásitos...
no se lo digo, no.
Y bueno, no.
Es que voy al médico y le digo, a ver, adivine qué tengo.
No, pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor? Lo que
no
le
sé,
quiero decir...
Usted, ¿cómo quiere que yo adivine que el perro tiene parásitos?
No tiene que adivinar. Usted lo va a notar seguramente. Al perro lo nota en la cara. En...
¿La cara? ¿Cómo es la cara de tener parásitos así? Haciendo que sí, ¿no? Como diciendo...
No, lo que sí tiene medio kilo tuvo lombriz solitaria.
Ah, sí. Una.
Ah, bueno, sí.
Que ahí comía.
Ah, sí, sí.
Pues no paraba.
¿Y la lanzó?
Se la sacamos con un huevo duro, un glicín y un martín.
Pero... Ahora, eso, si tuvo la tenia saginata...
Sí, sí.
Es muy probable que también se haya agarrado algo de usted, yo no sé, en su hogar. ¿Usted la tuvo, la tenia?
Lombriz solitaria yo tuve cuando era joven. Antes de conocerte a vos.
Sí, porque a mí no me contaste.
Sí, no. Porque ya veo que me estás mirando.
Y por la cámara...
Antes de conocerla a ella, yo viajé mucho.
Ah, pero ¿qué tiene que ver los viajes con la tenia saginata? Se la puede agarrar acá en la esquina.
Bueno, pero yo no me la agarré en la esquina.
Bueno, ¿qué tiene que ver igual que viaje?
¿Cómo se la puede agarrar acá en la esquina? ¿Qué me estás diciendo?
Sí.
¿Me estás cargando con el apellido?
No, señor. Escúcheme, Julián. Lo que le quiero decir es que la... iba a decir la gata solitaria. La lombriz solitaria.
La lombriz, sí.
La lombriz solitaria. ¿Se la puede...? No se la puede agarrar.
Sí, pero yo viajé mucho y me la agarré.
¿En dónde? Viaje.
Y no puedo saber, porque yo andaba mucho. Estaba vendiendo un toca-toca, que es un tocadisco.
Ah, sí. Con,
Y hoy andaba en Marruecos, mañana en Bélgica.
Ah, internacional.
Pasado...
¿Dónde?
Pasado no le podría decir, pero... No, le estoy diciendo en forma figurada.
Sí, en distintos
entonces,
lugares.
Yo no sé cuándo me la agarré la lombriz solitaria. Porque la lombriz solitaria no es una cosa que llega y que dice, llegué.
No, pero no se anuncia.
Dice, a partir de este momento tenés lombriz solitaria. No. Un día te das cuenta que la tenés.
Y bueno, sí,
Yo fui al médico.
Sí.
En Bélgica.
Ah, ¿en Bélgica? ¿Se dio cuenta en Bélgica usted?
No. Fui al médico en Bélgica.
Bueno, pero... ¿No se va a ir hasta Bélgica para ir al médico?
No, yo ya le dije, fui para vender unos tocadiscos que iba de puerta en puerta.
Sí, está bien, pero entonces...
Y por ahí justo toqué para vender tocadiscos a un tipo que era médico. Me di cuenta que me abrió la puerta en guardapolvo y con un estetoscopio.
¿Y usted le hablaba en belga?
¿Qué tiene que ver eso?
Le hablaba en flamenco, sí.
¿Y qué tiene que ver el estetoscopio? Estaba atendiendo al tipo...
Me di cuenta que era médico y le digo, dos cosas, doctor. Primero... tengo acá para ofrecerle este tocadisco que hará las delicias de su vida. Y segundo, me duele la panza.
Bueno, sí.
le dice, segundo, usted tiene una lombriz solitaria. Y primero, no quiero comprarle ningún tocadisco.
Pero ¿y lo diagnosticó así, a ojo?
Y así, sí.
Sí, en Bélgica es.
En Bélgica, miran, es como yo con el médico, como usted pretendía de mí eso.
¿Qué?
Un comportamiento de médico belga con el medio kilo.
No.
Me diera cuenta que tenía parásito. Pero no importa.
No, señor.
Usted siempre hace lo mismo. Cada vez que yo vengo a comprar algo aquí...
Pero usted me empezó a hablar de Bélgica, de Marruecos.
Cualquiera de los hombres que he sido, siempre tengo que soportar que usted se mete en mi vida privada.
Escúcheme, su vida privada no me interesa en lo más mínimo.
No parece que me preguntó si ella era
señora.
Mi mujer. Le preguntó si ella tenía parásito.
Y la veo a señora apoyada.
¿De qué hablábamos en la cama? Nos preguntó de qué hablábamos.
No le pregunté.
¿A dónde quiere llegar vos?
No le pregunté.
¿A dónde quiere llegar, loco?
Ey, tranquila. ¿Qué le pasa a la señora?
Ahora a ver si como tengo que ponerme también.
Se pone toda roja.
¿Qué vendés alimento para perro y quién te cree que es Rolón?
No, pero si no le dije nada. Rolón es cliente de esta casa.
Me imagino, sí. Ah, sí, ahí con los perros. Y yo me atendí mucho con Rolón.
Ah, bueno, ¿no ves que usted me empieza a contar de sus intimidades? Sí. Lo que le quiero decir con el parásito es que si usted interrumpe la ingesta del perro de un mismo alimento balanceado y lo reemplaza por carne cruda, pongamos por caso, Le vienen los parásitos al perro.
¿Pero qué le va a dar al perro? ¿Carne cruda? ¿Qué se la va a consignar?
No, señor, alimento balanceado.
No me cocina a mí, mi señora esposa.
No, pero al perro le damos alguna comidita, porque con el aire, ese granito que le da vos,
no, no se muere de hambre.
El perro me mira, viene y pide.
Claro, no le pide. Te pide, levanta y mira con los ojitos así,
y no le
como
puede...
diciendo patrón. Y nosotros le tiramos un choripso.
Mal, un error, porque ahí es donde... ¿Adentro del chorizo sabe qué hay?
Sí, carne.
No.
Grasa.
Está el parásito, es como un caballo de Troya el chorizo.
¿Ah, sí?
Sí. Una vez que el
sí.
que el perrito en medio kilo lo ingiere, ¿cuánto pesa el chorizo?
Y el chorizo pesa 300 gramos, sí.
Sí, más o menos.
Bueno, una vez que el chorizo ocupa...
No le damos igual el chorizo entero.
El 60% al cuerpo de medio kilo, le estalla adentro todo como una bomba de parásitos.
¿Usted dice que puede explotar medio kilo?
Yo digo que puede morir.
A nosotros perro, ya nos muere. Explotó un perro.
Sí.
¿Cómo le explotó?
Se lo metió en el microondas.
Era más grande, sí.
¿Y qué le hizo al
no,
can?
Era fin de año. Y le gustaban los cohetes.
Pero raro que a un perro le gusten los cohetes.
Le gustaba el olor a pólvora, ¿verdad? Que a la gente sí. que le gusta. Y se comió un montón de cohetes, unas baterías, unas cañitas voladoras. Nosotros lo dejamos solo encerrado.
Ay.
Y nos fuimos a pasar unos días a Mar del Plata.
Ah, se fueron de
se
días.
Le acabó la comida y el perro desesperado...
¿Me vas a desayunar?
No se ponga así, señora.
¿Me vas a acordar el
desesperado, el perro no había más nada que comer, empezó a comerse los cohetes. Y no nos dimos cuenta. Llegamos justo el 31 nosotros. Nos hacía una fiesta el perro. Y bueno, llega a las 12 de la noche y empieza a tirar cohetes, qué sé yo. Y por ahí una chispa de una cañita voladora
le fue a parar.
Le fue a parar al aliento, que justo hizo ¡ah, wow! Bien, pues ¡bum, bum, bum, bum! Salió
pobre
como un bucapié el perro.
Qué triste.
Y no, claro, nosotros le saltábamos encima para pagarlo, ¿vio?
Pero ya es tarde, señor, ¿cómo le va a saltar encima a un perro?
Al final lo revoleamos.
Sí.
Y lo tiramos a la casa de al lado.
Pero
justo eran las 12. Y bueno, digo, feliz año.
¿Cómo?
Ahí
y ahí lo traemos a medio kilo.
Ahí
para Reyes, él me lo regala, me lo dejó en los zapatitos.
Sí. Ah, mire usted.
En un zapato, es un zapato. Pero no se dio cuenta, casi lo mata.
Sí, avísele.
Se metió los zapatos que tiene y empezó a chancletear así por el patio. Y por ahí, mire, me dice, che, me ladran los pies.
Qué hermosa que es.
Y le digo, es un regalo que te hice, no manchá. Y ahí se sacó
sí,
el zapato que estaba medio aparece... kilo, medio muerto.
Era chiquito, cachorrito, bueno, ahora también.
Claro, sí, no creció.
Sí, creció 20 centímetros.
Ahora, también le damos servicio de peluquería, si quiere se lo pelamos.
Ah.
Porque...
¿Qué cosa?
Al perro, a medio kilo. Porque estos perritos, cada tanto se le hacen, en los pelos se le hacen nudos, se le puede hacer un quiste.
¿Cómo se le va a hacer un nudo en el pelo?
Sí, ¿no ves que es puro pelo?
Está loco usted.
¿A usted le saca el pelo a este perro? No pesa ni 100 gramos. Es todo pelo. Entonces le pasamos la maquinita.
No, pero se te va la mano con este perro. Y...
Lo asesina.
No, lo asesina. ¿Venden también acá juguetes para perros?
Sí, señor.
¿Qué juguetes? ¿El mecano?
No. El mecano no es amigo del perro, señor.
No, ¿qué juguetes más o menos? Así claro.
No, huesitos. Entonces, de...
¿Con qué puede jugar un perro?
Huesos de hule.
¿Una PlayStation?
No, señor.
¿Y con qué?
Señora, perdón.
¿Y huesos de hule?
Un palo.
Pero para eso no hay huesos, ¿verdad? Porque bueno, el hueso doble, pobre perro, se ilusiona claro. con una fantasía.
No, porque esto tiene como un...
Es como una muñeca inflable, señora. ¿A usted le gustaría?
¿Perras inflables?
Y bueno,
¿tienes?
¿Eh?
¿Perras inflables?
No, ¿cómo va a estar perras inflables?
Perra inflable al perro.
Eso está bien, ¿eh? Claro. ¿Tenés?
El perro no sabe dominar la perra inflable. Si le puede pinchar, es complicado.
Bueno.
Lo que sí tenemos son estos que le digo, los huesitos. Hay pequeñas pelotas con cascabeles adentro. Entonces el perro se desespera, no sabe de dónde viene el sonido.
No, adentro de la pelota, ¿de dónde va?
Bueno, pero el perro no tiene esa capacidad.
¿Cómo que no tiene esa capacidad? ¿Capacidad que tengo yo? Bueno, muchas gracias.
No digo la suya.
No se necesita mucha capacidad para darse cuenta, si usted mismo me lo dijo.
Sí, pero...
Pelotas con cascabeles.
El perro no ve eso, no escucha un sonido.
El perro es más vivo que usted y yo juntos.
No, señor.
El perro, usted sabe, suena una sirena. Diez minutos antes que pase una ambulancia, el perro ya sabe.
Bueno, porque el perro escucha el ultrasonido.
Ahí se y no escucha un cascabel.
Es otra cosa, señora, es otra frecuencia. El perro escucha en otros... Yo claro, los perros se ponen a veces nerviosos con el ultrasonido.
Es porque escuchan cosas que nosotros no escuchamos.
¿Y sí?
Y ven, y ven espectros.
No ven espectros.
Sí, adivinan. Cuando va a venir un terremoto, un perro se da cuenta mucho antes que el Instituto de Meteorología.
Pero primero que el Instituto de Meteorología no predice terremotos.
Vamos a lo que yo digo.
No vamos a lo que yo digo. Lo que le estoy diciendo. Es que el perro... A ver, ¿cómo le dice usted a un perro que viene un terremoto? ¿Qué, ¿en base a qué indicio? No, ¿qué hace el perro?
El perro a nosotros.
¿Qué hace?
El perro a nosotros. Y empieza, por ejemplo, a tratar de morderse la cola. Y se pone nervioso y ladra. Sin motivo aparente. Vos no te das cuenta. ¿Por qué ladra? Hasta que viene el terremoto, y entonces el terremoto resignifica la actitud anterior del perro.
Bueno,
lo que te parecía un capricho inexplicable se convierte en un vaticinio. Como sucede con todas las predicciones.
Usted lo significa de esa manera, señor.
No.
El perro, he visto miles de perros ladrar y no sobrevino ningún terremoto.
Porque ladrarían por otra cosa.
Y bueno...
Ladrarían por otra cosa también.
El perro se expresa ladrando en general... marca territorio, tiene hambre, está enojado.
Sí, ¿cómo marca territorio? Por ejemplo, explíquemelo. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de límites.
No, el perro dice...
Dos naciones.
No, señor.
Mandan a los perros a marcar territorio.
No, señor, marca el territorio de su casa, por ejemplo.
Sí. ¿Para qué me lo va a marcar?
Por eso dice, es guardián.
Pero ya sabe dónde vive esto.
¿Eh?
Ya sabe dónde vive, más o menos nos ve a nosotros.
No, señor, pero dice, todo con el olfato. El perro pone el olor. Por ejemplo, su olor. Sí. ¿Usted me deja una prenda suya?
¿Cómo se atreve a pedirle a mi señora?
No, yo le digo, es un ejemplo.
Por lo menos, que me deje una prenda íntima, señor.
Es un ejemplo.
Usted es degenerado, usted tiene esta tapadera que es este negocio.
Sí, fetichista.
Sí.
No, yo le digo, como ejemplo, si yo tuviera una prenda de la señora, Dios no lo permita.
Sí.
Y usted se va.
No lo permita, ¿qué te parezco?
No.
¿Sucia? ¿Te parezco sucia? Claro.
¿Qué? No,
mostrale no, una prenda íntima.
No,
mira.
No, ahórresela.
¿Dónde se puede comer arriba de esta prenda ahí?
Señor, hay gente comiendo en la casa.
¿En la casa de quién? Bueno, no importa.
Bueno, el tema está que yo me llevo la prenda de la señora.
Sí.
A la cima del Cerro Otto.
Sí. Hay que tener ganas.
Bueno. Ahí va el perro
cuidado,
va directo allí.
¿A qué?
Porque reconoce la prenda de la señora.
¿Qué? No va directo. ¿A vos te va directo a la prenda íntima el perro?
No, pero tiene registrado ese olor. Usted le saco la codificación del olor. Cada uno tenemos un olor, usted sabe.
Ah, sí.
Particular.
Sí.
Entonces, bueno, el de la
cada
señora...
Cada uno tiene un olor particular y no tiene por qué andar revelándolo.
No, bueno, no es revelándolo.
Yo no voy a una persona que recién la conozco, mire, dice, la verdad que el olor mío... No,
señor.
Pero eso es el perfume, para preservar la intimidad.
No es para preservar
la intimidad. Yo el olor mío no se lo dejo oler a cualquiera.
Está bien, yo no le...
Para olerme tenés primero que intimar bastante.
Mire que...
De acuerdo, ella la primera vez que me olió, ya llevábamos 3 meses de casada.
No me dejaba olerlo.
No.
Y sin embargo se presiente su olor.
No. Yo no le dejaba. Hasta que un día le digo, bueno, mirá. Está bien.
¿Está bien qué?
Le digo, vení, oléme.
Y ahí...
Porque digo, tenemos que seguir adelante con nuestra relación. Vamos a estar juntos toda la vida. Vení, oléme. Y ella me olió, ¿te acordás?
Y me enamoré.
Sí. Ya estaba enamorada, pero
claro.
Me olió.
¿Y usted la olió a ella?
Claro. Digo, bueno,
¿ya la había olido antes?
Ahora le dije yo sonriendo, te olo yo. Y nos olimos el uno al otro, ¿no?
Claro.
Qué inolvidable esa
vez. ¿Te acordás?
Era verano.
Sí.
Pero bueno, después se repite el olor y ya uno no lo huele. Porque
No, yo sí. Usted porque no conoce el olor de mi señor. Por más que se repita, es como el primer día.
Ah,
a veces le digo.
Señora, por favor, estamos hablando de canes. Entonces
sí, y de juguetes para perros. Y acá dice también golosinas y accesorios. ¿Cómo? ¿Un perro tiene accesorios que vienen con cola?
Con un gato viene para que lo
reviente. ¿Qué accesorio puede tener un perro?
No,
el perro siempre me lo entregaron completo a mí.
No,
viene
pero...
con accesorios.
Le viene correa, el collar, el bozal.
Para no, bozal no le ponemos nosotros. Nos parece una crueldad.
No, bueno, el bozal lo usa para todo. Lo usa de armadura en el caso de medio kilo.
Somos de Greenpeace nosotros también, en secreto.
¿Pero por qué en secreto?
Y para que el barrio, veo cómo es el barrio. Bueno, no importa. Pero no, bozal no, jamás.
Pero usted, por ejemplo, para sacar
a veces pasar... cuando yo con una cinta scotch, con una scotch tape,
sí.
le pongo alrededor de la trompa.
Pero no, pobrecito.
Cuando yo estamos viendo la televisión. Porque ladra, lo ve a Tinelli y ladra.
Sí, bien, tranquilamente, a veces sin aisladora, lo que tenemos. Le ponemos eso y no molesta más. Un bozal es muy cruel.
Pero eso es mucho más cruel, la cinta aisladora o eso, señor, se lo tiene que cortar cuando se lo saca.
Sí. ¿Y qué quiere, que veamos Tinelli y el tipo...
No me voy a meter con lo que usted ve o deja de mirar. Digo.
Lo único que falta hasta ahora.
No es lo único que
Entonces
falta.
Nosotros le ponemos un poco de scotch.
¿Cómo se lo saca luego eso? A ver, al vapor.
Tiramos.
¿Pero cómo tira?
Al vapor, que quiere que ponga.
Lo vamos a hervir al perro.
Claro, lo vamos a hervir, a salir un pancho.
No, le decimos, vos aguantá.
Le decimos, es la primera impresión, nada más.
¿Pero qué es la primera impresión? Si se lo hace cada vez que está el programa este de televisión.
Cada vez que está Tinelli.
Sí, bueno, no.
Nosotros no nos perdemos un capítulo, tipo.
Claro.
Bueno, pero por ahí el perro pesaba 3 kilos, le va quedando medio kilo de los pelos que le sacó.
No se haga el vivo. No,
pesaba medio kilo siempre, si le pusimos medio kilo de que lo tenemos.
Acá no dice, que... limpieza de orejas.
Sí.
¿En qué sentido?
En el único posible, le limpiamos las orejas. Porque
¿pero cómo le limpian las orejas a un
se
perro?
Acumula cerumen.
¿Quién?
Un candidato a diputado. El doctor Cerumen.
Ajá. Las orejas, sí.
Como a un cristiano, digamos.
Como a un cristiano, exactamente. Se le acumula el cerumen ahí, entonces nosotros se lo removemos porque el perro le incomoda.
Pero el perro, escúcheme, o el perro o cualquier animal, ¿cómo hacen con la cera de las orejas? Ponele un chancho.
Sí. Al chancho.
Como te digo un chancho, te digo un animal, una fiera del África, ahí está.
Un león, ponele.
Un león, ahí está. ¿Qué hace? Que va usted y lo remueve.
No
creo.
No.
No, bueno,
usted se hace el vivo removiéndolo al medio
león...
kilo. Pero viene un león, el rey de la selva, y le dice, vení que te voy a remover la oreja.
No, señor, es que el
de
león...
morfa, con cerumen y todo.
Sí, el león no es un animal.
¿Pero cómo hace la, esa es una pregunta científica casi. ¿Cómo hace el animal en estado salvaje con la cera de los oídos?
Se la aguanta.
Bueno, entonces, la naturaleza por algo...
Le pone cera.
Le pone cera.
No, bueno, sí, lubrica, la cera lubrica.
Ah, ¿lubrica? ¿Para qué quiere lubricar el oído?
Sí, tiene...
¿Qué va a hacer con la oreja?
Sí, tiene que mantener lubricado a la zona.
¿Por qué?
Porque...
¿Se aceita la oreja?
Yo no, señores, estamos diseñados así, los seres humanos.
Ah, sí, sí, ya veo.
Para que el sonido circule, la onda le circula.
Ah, se aceita la oreja para que le entre mejor el sonido.
No, tampoco tanto, porque a veces uno segrega mucho cerumen.
Sí. Con la cera que segrega una persona durante toda su vida, se podría encerar todas las oficinas del edificio de obras sanitarias.
Bueno. No sé, señor, esos detalles, pero en algunos casos hay que sacar los tapones de cera que se forman.
Sí. ¿Y puede ser por eso que a veces el perro no viene?
Ah, porque no lo escucha.
No viene, ¿no?
Sí, tiene la audición
ser,
reducida.
O es por mala voluntad.
Bueno, no sé en el caso de medio kilo.
Bueno, pero ¿cómo usted no sabe nada, entonces?
No, pero usted lo adiestró para que venga.
¿Cómo lo adiestré? Un perro es un perro, lo llamás, tiene que venir, que lo tengo que entrenar.
No, pero usted le tiró el palo. ¿Le tiró un palo?
Sí, no tiene una cosa es que yo le tire un palo y otra cosa es que lo llame.
Bueno, sí.
Pero... imagínese, por ahí le tiro un palo y el tipo viene.
Sí.
O le digo medio kilo y el tipo sale a buscar un palo. O sea, son cosas distintas.
¿Usted cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Y bueno, no, eso es totalmente impersonal.
Yo tenía un perro que no sabía cómo se llamaba, y entonces venía siempre. Cada cosa que uno decía en un tono más o menos convocatorio,
aparecía.
El tipo venía.
Pero por ahí usted estaba
llamando...
Decía,
¡ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Bueno, era una buena ocasión. una buena ocasión para enseñarle un nombre. Usted se lo tiene que repetir.
No, pero todos los nombres venían. Él a cualquiera llamaba. ¡Che! Lo llamaba a ella, ¿no?
Y aparecía. Bueno, hay perros que son un poco...
¡Lechero!
Era educado por demás.
No, no es educado por demás, sí, señora. Es
sí,
un poco
pero
cargoso.
Era un perro muy educado. Abría la puerta a la visita. Era realmente hermoso. Sí.
Ah, de esos perros que le traen el diario y las pantuflas, ¿usted tuvo de eso?
No, diario.
No, primero yo no recibo el diario ni tengo pantuflas.
Bueno, ¿pero qué le trae?
Le abría las visitas, le dije.
Le abría las visitas.
¿Cómo va a abrir el picaporte?
No, no ninguna otra cosa.
¿El picaporte?
No, señor.
Y bueno, entonces, ¿qué es? Nada, estaba ahí en la puerta cuando
abría la llave.
¿Con todo?
Abría la llave, señor.
¿Qué cosa?
Con la boca.
Con la boca, saltaba. Por ahí estaba como 2 horas, ¿no?
Bueno, pero entonces...
La visita, gritaban de los dos. Che, ¿por qué no abren ustedes? Qué sé yo, ¿no? Y déjalo, que está haciendo una gracia.
Pero qué gracia, señor. Eso no es una gracia. Además le queda toda la llave sucia.
Sí, la llave toda llena de saliva de perro.
Bueno, igual dicen que la lengua de perro sana las heridas, ¿vio?
A mí me lo va a decir. No,
¿por qué?
Acordate lo que pasó aquella vez.
Él resulta que se corta haciendo un matambre.
Ajá.
Entonces estaba cortando la feta, se corta la mano.
Acá, todo. Un tajo, pero...
No, yo pensé que la perdía.
Sí.
Ah.
Y viene... Era medio kilo ya, o era el anterior.
No me acuerdo. No, me desmayé, acordar.
Claro. Era medio kilo, que inmediatamente ve la sangre y se balanzó.
Empezó a lamer la mano.
Empezó a lamer.
¿Y eso le cerró la herida?
A los 5 minutos,
mire.
Me miré y no tenía más nada.
Pero no puede ser, discúlpeme, una marca
porque
le tiene...
Porque regenera la célula, la saliva de perro.
¿Pero cómo?
Hay farmacias naturistas, que venden saliva de perro de una marca Pavlov, creo que es.
Pero...
En frasquito. Entonces vos te cortás, te das un poco de saliva de perro y reíte deja negro.
Y esto, ¿sabes qué? Esto lo demostraron muchos científicos, pero ¿qué pasa? Los laboratorios.
Claro.
No quieren que se sepa.
No, discúlpeme.
Si esa farmacia vinieron lo de un laboratorio que no quiero nombrar y lo fajaron al farmacéutico. Y si así que sopiola y le pegaron una trompada.
Pero señor, me parece raro.
¿Por qué?
Que...
Por vender eso que es como una panacea.
¿Una panacea?
Sí.
Que, y además, y cicatriza y limpia todo. Pero eso
todo,
no se usa.
Señor.
Todo.
La saliva de perro es curadora. Cualquier cosa. ¿Usted qué tiene?
¿Qué tengo de qué, señor?
¿Qué enfermedad tiene? La enfermedad cualquiera que tenga, dígamela.
No, ando con un poco de artrosis ahora.
No, eso no le cura.
Y bueno...
Justo eso no le cura.
No, de adentro no.
De adentro no. ¿Cómo va a ser el tipo para lamberle la salud?
Bueno, usted me preguntó.
Claro, pregúnteme.
¿Qué tengo que tener?
Mejor dicho.
Sí.
¿Cómo quiere que un perro le lama?
Yo no quiero que ningún perro me lame. Me lama.
Me lambe.
Me lama. Me da la lama.
Dijo el Dalai Lama.
Sí.
Pero si te cortabas, a ver cómo necesitas.
Claro.
Pero no voy a tener que tener un tajo, no me voy a hacer un tajo para comprobar si la saliva... Si
no, pero el día de mañana podés tener un tajo como
el acné,
cualquiera.
El acné, por ejemplo.
¿El acné?
Sí.
¿Qué?
Míreme. ¿Ve qué cutis que tengo?
¿Cutis Lozano?
Sí. Así me llamo. yo me hago lamber por el perro todas las noches antes de ir a acostarme, y mi señora también.
Perfecto.
Mira.
Pero qué maravilla.
Piel de bebé.
Lo que es su vida, oliéndola a ella y haciéndose lamer por medio kilo, es envidiable.
Y hay muchas amigas de ella que cuando ven el cutis de ella, dice, ay, ¿qué haces con el cutis?
Sí.
Y dice, me lo hago lamber por el perro.
Sí. Y no nos creen.
Y no nos creen, después vienen a la noche a hacerse lamber.
Y bueno, la verdad que...
Sí, el perro está que ya...
Está el seco.
Y nosotros le chupamos limón para que le salga más saliva, se le haga agua a la boca. Porque ya no le alcanza para lamber a tantas amigas que viven.
No, me imagino.
No, realmente es el día que se sepa esto, cambia la humanidad.
Ahora, dígame, bueno, la verdad que yo puedo probar.
Sí. A ver, ¿dónde quieres que...?
Por acá.
Ay, no sé si va a querer.
Sí. Pero usted es el dueño, dígale. Pero
eso es una lastimadura.
Cosas mías,
bueno,
señora.
Bueno. Medio kilo. Lámbale.
Sí.
Lámbale.
Pero sin dientes.
Lámbale corriente.
Ahí está. Ah,
¿Y?
¿Se siente mejor?
No pongas esa cara de degenerado.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 46%. El gobierno anunció la liberación parcial de las exportaciones de trigo a partir del martes 29 de noviembre. Serán 1.400.000 toneladas de trigo adicionales a los 3 millones de toneladas que ya se liberaron de la campaña siguiente. Esto lo anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, luego de su presentación ante la cumbre de la UNASUR. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva al ex subcomisario y ex intendente de Escobar, Luis Patti, por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Jiménez, ocurrido en enero de 1976. Jiménez trabajaba en el diario El Actual, de Escobar, y militaba en la JP cuando Patti era oficial de calle en la comisaría de esa localidad del conurbano bonaerense. Un niño de 3 años murió tras ser atropellado en la ciudad bonaerense de Cañuelas por una camioneta cuyo conductor casi es linchado por los vecinos, que lo corrieron hasta una casa donde se refugió. Incendiaron un vehículo y atacaron a la policía. La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que el nene, que murió atropellado, estaba solo al cruzar. Y además, la entidad cuestionó el funcionamiento del sistema en Cañuelas, donde se produjo la tragedia. En la misma localidad, ayer por la tarde falleció una mujer y hubo 6 heridos en otro accidente.
Deportes.
El entrenador de Boca Juniors, Julio Falcioni, afirmó que no puede pensar más allá del partido del domingo ante Godoy Cruz, en el marco de la posible consagración de su equipo como campeón del torneo Apertura.
El tiempo.
Cielo parcialmente nublado, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 46%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo para el buzo. Nuestra habitual sección dedicada a nuestros amigos los buzos. Todo lo que usted necesita saber sobre el buceo y sobre esta profesión tan abnegada que es la de buzo. Nos llaman muchas personas, incluso, que quieren empezar a bucear y que nos piden consejos. Así que tenemos un montón de consejos. ¿Cuál es el primer ejercicio? Bueno, llenar un balde con agua, te mete la cabeza adentro y se tapa la nariz con los dedos y aguanta.
Bueno, no, es un poco básico.
Es un ejercicio inicial.
Pero, claro, es el
base. Y después así sigue adelante. Pero acá hay un artículo importante para los que hacen buzo con elementos primarios, no con el traje de buzo con el que soñamos todos, sino con la máscara, con esas gafas y las patas de rana y eso. Y hay un problema que aparece enseguida. Se empaña la máscara.
Ah, sí.
Todos nos llaman, mire, fulano, mengano, sotano, todos, ay, se me empaña la máscara de buzo. Bueno, esto es por la evaporación de la agüita que está en el interior de la máscara, que se condensa al tocar el cristal frío. Entonces, sucede que los buceadores con poca experiencia pueden tener muchos problemas, porque usted se le empaña la máscara.
Y no ve nada.
Y no ve nada.
Ahí. Está todo el tiempo saliendo y poniendo el dedo, vio
no,
así.
No, desde... sí, no ve nada, no ve nada.
¿Y ahora qué?
¿Por qué es?
¿No? ¿Qué es?
Porque usted larga por la nariz el aire que tendría que largar por la boca.
Bueno,
déjeme
sí.
que se lo diga de nuevo.
Sí, dígalo.
Está largando por la nariz lo que tendría que largar por la boca.
Bueno,
Bueno, pero ¿qué te pasa?
Estamos practicando.
Estás practicando, pero se te empaña la máscara, por ejemplo, en la fosa de Mindanao, a 11.000 metros de profundidad.
Pero ahí tiene que ir con
quiero
el
ver, te no, quiero ver.
No salís más.
¿Cómo no salís más?
Igual
porque,
ahí no, ¿verdad?
¿Sabes qué? Al estar a ciegas, no sabes qué es el arriba o el abajo.
Bueno, por supuesto, además...
La clásica desorientación del buzo.
Pero, señor, usted si va a esa fosa que dice, están los peces abisales, donde es pleno
oscuridad. Si no los ve, señor.
No los ve, no
por
se
eso,
ve
¿para qué quiere la máscara?
No importa, además, ¿para qué quiere nada? Porque
sí,
la presión del agua es tal que usted quedaría reducido a polvo. Pero suponete que estás a 15 metros o a 10 metros. Ahí sí. Se te empaña la máscara.
Sí.
Y te desorientás. Y la clásica desorientación del buzo consiste en ir para abajo creyendo que va para arriba.
¿Eso es lo clásico?
Es lo clásico.
Lo vemos para...
El buzo, insisto, pierde la noción del arriba y del abajo y empieza a bajar
claro.
para arriba y a subir para abajo.
Uy.
Produciendo el horror de esas personas que cuando uno dice voy a subir arriba, dicen, no voy a subir abajo. Sí,
sí, en este caso
el
sí.
buzo sube para abajo y eso es fatal.
Bueno,
bajar
claro.
para arriba no es nada.
No, porque última sale.
De última salís, te ves frustrado, pero nada más. Pero subir para abajo es terrible. ¿Cuál es la gran orientadora? ¡Ay!
¿Qué le pasó? Se agarró un dedo.
Un dedo. ¿Cuál es la gran orientadora del buzo en las profundidades?
¿Quién?
La burbuja.
Claro que sí.
¿A dónde va
burbuja?
La burbuja.
Por eso, cuando no sabemos si vamos para arriba o para abajo,
claro, hay
lo
que
hay que hacer es suspirar.
Emitir burbuja.
Claro, usted suspira, el buzo suspira, y la burbuja se va para arriba como suspiro de buzo.
Sí, está bien, pero...
Usted sigue la burbuja y va a llegar a un lugar seguro.
Pero
no, la burbuja no baja nunca, ¿eh?
No. El buzo es básicamente suspirador.
Sí, sí.
Porque está todo el tiempo, tiene que estar suspirando.
Largando el aire. Largando
hay que largarlo todo, vio que tiene que soplar y aspirar, soplar.
Ahora,
aspirar.
Muy bien. Atención cuando ya usted usa el traje de buzo.
Claro.
El traje, ¿no es cierto? Usted se recibe de buzo profesional.
Sí.
Bueno, muy bien. El traje viene con la manguera.
Y por supuesto, usted, sí, los tubos de oxígeno.
Grandes profundidades.
Y viene también con el vio que hay una cuerda que desde la lancha, por si es peligroso, en zonas muy peligrosas, lo bajan con una soga para no perder el rastro de dónde va la lancha.
Siempre te bajan con una soga y una manguera, te bajan ellos.
Ah, bueno, lo bajan
sí,
ellos.
Sí.
Hay otros que se tiran
solos.
No, solo.
Hay algunos que se tiran solos, pero no suben más.
De todas maneras, hay
¿cómo
una...
no suben más?
Y porque el traje de buzo es muy pesado.
Hay una discusión que tenemos nosotros en la escuela, porque yo insisto en que no es necesario tirarse hacia atrás.
¿Usted es instructor o
sí,
es alumno?
No, él es sí.
instructor. Y yo digo, tírate para adelante. Y él dice, no, el buzo se tira hacia atrás.
Yo he visto muchas películas de buzo que se tiran para atrás. Y no entiendo, que cae de cabeza, cae.
No, caen por los tubos de oxígeno, porque pesa mucho.
Y
se tiran
para adelante lo mismo.
Es lo mismo.
No, si es que le...
¿Por qué se tira para atrás el buzo?
Y si no sabe usted si es instructor.
No, pero...
Es una discusión que tenemos.
Que tenemos. Justamente. Yo me tiro parado, me tiro.
Bueno, sí, algunos se tiran parados también.
Sí.
Yo me tiro
pero
de
no
cabeza.
Hay que tirarse
de cabeza.
No, de cabeza.
Tranquilamente.
Se puede lastimar con los tubos de oxígeno atrás y la antiparra le queda toda marcada. ¿Se tiró alguna vez de cabeza con la antiparra puesta?
Sí.
En una pileta.
Todas las tardes. Yo no uso, ya no uso antiparra. Uso escafandra.
Pero eso no se usa más. ¿Cómo
que no?
Escafandra?
Bueno, escafandra, un traje de buzo.
Pero eso es pesadísimo, señor.
Sí, sí. Mi traje pesa 201 kilos.
Pero claro...
Pero en el agua no se nota, más o menos lo mismo.
En el agua ese peso es nada, ¿me entendés?
No, pero...
Eso es lo bueno. Estás en el agua y te sentís liberado. Yo a veces me tiro al agua y siento...
Sí.
Ahí, cuando estoy rodeado del agua, comprendo el mundo.
Bueno,
comprendo, pero... el misterio del mundo. Después cuando salgo me olvido.
Porque usted imagínese que tirarse bajo el agua es como volver al madre,
vientre materno.
Al útero. Usted y vuelve al útero materno.
Le digo yo antes que diga una barbaridad.
Usted vuelve ahí y todo se retrotrae y su mente actúa.
Y tiene recuerdos de aquellos viejos tiempos intrauterinos.
¿Cómo vas a tener recuerdos?
Sí.
Son fabulaciones, sí, no, son proyectos.
Recordás. Mucha nostalgia.
¿Pero qué nostalgia? ¿Cómo transcurre un día intrauterino?
Era muy aburrido, pero...
¿Cómo lo distingue un día
de
otro?
Uno tenía toda una vida por delante.
Sí, pero no estaba completo.
No, uno no se sentía completo.
Claro, pensar que se me está formando esto y a
nosotros... Pensar, cualquier día de estos nazco.
Nosotros acá tenemos un equipo psicológico que hace regresiones. Entonces, le decimos a la gente, tírate al agua y ahí le empezamos a hacer
preguntas. Y de adentro hacemos preguntas a un psicólogo, Rolón.
Ajá.
Le hace preguntas por la manguera.
Ah, y le pregunta, por ejemplo, ¿qué le puede preguntar? Uno estaba bajo el agua, sumergido, entre burbujas.
¿De qué te acordás?
¿Y cómo le voy a responder si estoy con el tubo de oxígeno?
No, tenemos una radio, todo, un equipo ahí, el tipo ahí abajo le dice, siento que tengo la esperanza de nacer...
¿Y de qué le sirve eso? Disculpe.
¿Cómo? No sé, eso ya es el psicoanálisis.
Ah, bueno.
Lo nuestro es el buceo.
Claro.
Toda la parte de lo que es psicoanálisis lo atiende el Rolón.
Bueno,
lo
está
que
bien.
Es buceo nosotros. O sea, si se haga un tipo, lo sacamos nosotros. Si se angustia un tipo, lo atiende Rolón.
Bueno.
Sí,
no sé, me parece medio extraño,
o sea,
eso abajo del agua.
Trabajo. No sé si me interpreta lo que le estoy diciendo.
No, yo pensé que los buzos era para investigar las especies marinas.
Sí, nosotros hemos investigado...
¿Las barreras de coral usted anduvo?
Hemos ido a Australia, a la famosa barrera de coral.
Señor.
Ah, hemos ido, sí. Bueno. Y efectivamente, es de coral. ¿Qué?
Bueno, sí.
El problema está, casualmente, de lo que estábamos hablando al principio. Usted cuando se sumerge y pierde la visión porque se empaña la máscara, usted empieza a sentir una absoluta inseguridad.
Sí.
Entonces ya no sabe... Pierde el control ya.
Te agarra la desesperación y empezás a respirar mucho.
De más.
De más. Y hiperventilás.
Cada peor.
Y peor, y empezás a decir. Te agarra la famosa borrachera del buzo.
¿Hay una borrachera del buzo?
Sí, sí. La más frecuente es cuando el buzo sale y va a un bar.
Bueno, pero. Señor, esa es la borrachera de cualquiera.
Pero, claro, esa es la más frecuente.
Bueno,
pero después,
sí,
a veces, sin tomar nada abajo, de tanto oxígeno que se te mete en la cabeza, el tipo empieza, hermano, ¿sabes cómo te quiero? Y ya nos damos cuenta, digo, está hiperventilando.
Claro, y aparte, lo malo de hiperventilar, que te gastás los tubos en 2 minutos.
Sí, un tubo que puede durar 24 horas, en 10 minutos te lo comés.
¿En 10 minutos?
Sí, sí, quemás oxígeno a lo loco.
¿Pero qué? Entonces tienes
no regular,
que subir rápido.
No regular.
No,
un surtidor.
Se mueren buzos como...
Qué
ahora, y el buzo además tiene que llevar otras cosas, porque llevan linternas.
Linternas, sí. Y llevamos adentro, hablando de moscas, antes nos llevábamos un dispositivo de flea...
¿Para qué?
Para adentro del traje, por si se te cruza una mosca.
¿Pero cómo va a haber una mosca ahí?
Algunos le ponen la escafandra... Y tenés una mosca adentro.
¡Oh! Pero si le tira el veneno adentro de la máscara, ¿se va a envenenar usted también? Sí,
pero no. Uno más o menos el frío lo aguanta, en cambio la mosca no.
Pero
porque es terrible. Te arruina el día, termina el trabajo y te pone nervioso. Y un buzo nervioso comete errores que lo pueden precipitar en la fosa de Mindanao.
Y bueno,
sí, me acuerdo una vez un muchacho pobrecito que se metió con una abeja. Salió hecho pobre. Sí.
Pero ¿cómo no revisan eso? Ah, ¿qué va a ser?
Siempre algo pasa. Estamos. No es fácil.
Bueno, pero hay un protocolo.
Sí, cómo no.
Bueno, cuando el buzo.
Hay una revisación, pero la abeja sabe que hay revisación. Entonces se te esconde en lugares que vos no pensás que va a haber una abeja.
¿Cómo vas a ver la abeja?
Vos, por ejemplo, te vas a tu casa. Te vas a acostar y te revisás todo a ver si tenés una abeja por ahí. No.
No.
¿Quién va a pensar? Bueno, el buzo tampoco piensa.
Igual acá, bueno, un poco de culpa tuvimos, esto es cierto.
Sí,
hay
sí,
que decir
sí.
Eso, porque tenía un panal la escafandra.
Sí.
Ah, pero
habían hecho, sí, las abejas habían hecho un panal adentro de la escafandra.
Estuvo sin uso.
Se la puse y lo volvieron loco. Lo
bueno, pero eso sí es tremendo.
Unos gritos pegaba el tipo de abajo y nosotros creíamos que estaba borracho.
No, eso sí es algo gravísimo, señor.
Bueno, ahí te doy la razón a vos. La bueno, pero fue nuestra.
Fue pero nuestra,
sí,
pero,
es una negligencia.
No. Al mejor cazador se le escapa un buzo.
Oh, pero no, señor, la verdad es algo grave lo que está diciendo. Yo vengo a esta escuela de buzo. Sí, ¿cómo sí. es la primera clase? Usted me dijo
lo
del
balde, eso. Lo que pasa es que no escucha.
La segunda
es igual, y así durante un año.
¿Un año con el balde?
Después, para que se vaya acostumbrando, le damos esta lata de galletitas El Orden.
¿Qué tiene que ver la lata?
Esa lata cuadrada con un vidrio. Usted se la mete en la cabeza y empieza a acostumbrarse a la escafandra. Porque si usted tiene claustrofobia, como algunos,
sí,
y no, no saben que la tienen, y se dan cuenta justo cuando se ponen escafandra y están a 20 metros de profundidad.
Sí.
Y dice, uy, me agarró la claustrofobia, me agarró. Y se quieren sacar la escafandra.
Te agarra
y te morís.
Y bueno,
te ahogás, te ahogás como un perro retorciéndote.
Pero si el perro no se ahoga...
Abandonado por toda tu familia.
Pero ¿qué tiene que ver eso, señor? Si se ahoga, comprendo lo que dice, que uno se ahoga si pasa eso. Pero es verdad que uno se tiene que acuatizar para ir a bucear, que
sí,
por la presión
bien,
en los oídos.
Sí, la presión en los oídos, sí, te agarra presión en el oído.
Y de a poco uno se va a subir
no sé.
En las profundidades. ¿Cómo
lo ideal es, primero poner las muñecas.
Claro.
Si la muñeca cuando toma la temperatura, ya está, el cuerpo se...
Pero te mojás un poco la muñeca y acá en la nuca, lo que hacen todos los buzos. Y después se tiran hasta el fondo del mar.
Pero no es así,
sí,
señor.
Porque ahí se acostumbran. Pero... ahí no hay presión que valga.
¿Pero qué tiene que ver eso con la presión?
No sé, pero los buzos todos lo hacen.
Y sí.
Y ahí los ve.
¿Sabes que iba en un momento a una pileta, iba a nadar?
Igual lo vas a comparar una pileta con el mar abierto.
No.
Con las cosas que hacemos nosotros.
Pero entrenamos los de los buzos, pero usted sabe que
buscamos,
iba...
Buscamos, qué sé yo, tesoros hundidos.
¿Tesoros? ¿Y encontró?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿y por dónde busca?
No, buscamos, pero, por ejemplo, para reflotar barcos. Oh.
Es hermoso.
Pero tiene que ir a barcos hundidos donde
sí,
no
primero
va.
Esperamos que se hunda.
Y si no, vas a reflotar un barco.
Va a reflotar un barco que está lo más campante.
No, no, pero me parece.
Lo reflota cualquiera.
Pero encontrar un barco.
Esperamos que se hunda el barco. Cuando se hunda en el barco, sí, nos llama el tipo: hola, habla Fulano tal. Bueno, quiero decir que se hundió el barco. Muy bien. ¿A dónde se hundió? Le preguntamos nosotros. Porque tampoco vamos a empezar a buscar así.
A tontas y a locas.
Y dice: nosotros hicimos una marca, pero se borró. Veo cómo es el.
Pero
como es el mar.
¿No tenía la carta de navegación, algo?
Más o menos. Ahí nosotros bajamos, empezamos a buscar.
Sí.
Y cuando lo aquí está, ¿es este? Le preguntamos primero.
Sí, no, porque bueno, un día
sacamos uno que no era.
No, y el submarino, cuando sacamos un submarino, que decimos,
sí,
decía, no,
tipos,
decía.
De adentro, gritaban de todo, nos gritaban.
Sí.
Y a veces, una vez sacamos un buque equivocado, también.
Claro.
Aquí está, venga a verlo, aquí está el buque, se lo sacamos. Y dice, ese no es mío. No, pero ¿cómo? Sí, no, dice, este se llama el Tupac Amaru.
¿Por
el
dónde?
Barco japonés.
¿Por dónde navega?
Dice, no, ese no es el mío, dice el tipo. ¿Qué hacemos? Me dice, vamos a hundirlo otra vez.
¿Cómo lo van a hundir otra vez?
¿Qué vamos a hacer con el barco? ¿Dónde lo poníamos?
No, pero no es...
Agarramos y lo hundimos, bueno.
Déselo a Palermo, que lo pongan
si
al lado del arco que vieron.
Ya.
No, igual, y una vez nos llevamos un barco a casa que estaba lindo, ¿te acuerdas? Estaba enterito.
Che, ¿por qué no lo llevamos para acá?
Pero no era suyo ese barco.
No, bueno, no lo quería nadie.
Él no lo quería nadie. El tipo dijo, si no encuentran, encuéntrenlo, pero me parece que no lo va a encontrar. Y lo encontramos enseguida.
Porque el barco, si vos sabés dónde está, lo encontrás fácil.
Pero no,
como todas las cosas.
No se lo lleva la corriente.
Además, no, porque este se le había hundido ahí nomás.
Ah, entonces sí.
En el muelle se le hundió.
Ah,
y el tipo vio que una desidia, lo buscó, tanteó un poco, no lo encontró y dice, ah, que... Y entonces nosotros fuimos, estaba ahí nomás el barco.
¿Y lo pudieron
recomponer? Sí, esperamos la bajante.
Ah, solo,
esperamos,
no lo encontraron.
La bajante, vinimos con un camión y lo sacamos.
Sí. ¿Lo vieron?
Empujamos un poquito de abajo, porque se estaba medio ahí enterradito. Pero no, sale,
después
sale.
Lo arrastramos por la ruta directamente.
Pero se habrá destruido. Por
no,
la...
lo arrastramos despacito, no era todo lo que da.
Bueno, ahora, ¿y por qué no lo dejó en el agua? ¿Lo pueden usar para nada?
No, lo llevamos para casa.
No, y tuvimos una discusión, ¿te acuerdas? En la caída de peaje, porque nos querían cobrar por el barco.
Y sí,
no.
Toda la...
el barco, no, ¿qué te pasa?
El remolque se cobra. Bueno, pero
a los aviones le cobraron, dijimos.
Pero señor, es un dato menor lo del peaje.
No, bueno, hasta que nos dejaron pasar fue un desastre. Porque y se hizo una fila. Y dale,
todavía te tocaban la corneta encima, sí. Qué sé yo.
Y sí, ¿qué hace ahí con el barco en el medio de la autopista, señor?
Bueno, pero ¿qué cree que lo llevemos? ¿Volando?
¿Y ahora qué? ¿Y para qué lo usa el barco ahora? Discúlpeme.
Para nada. Tenemos paloma adentro.
Ah, pero...
Hicimos un piola palomar.
Uh-huh. Un palomar en el barco, es un barco, barco de...
Y fiestas infantiles también.
Sí,
sí. Ah, bueno, eso puede ser un
fiestas
negocio.
Fiestas infantiles, el barquito.
Sí, me imagino.
Y nos disfrazamos de marinero nosotros, o de buzo también.
O de pirata.
Y tenemos, lo hacemos jugar al buzo a los chicos.
¿Y cómo juegan?
Lo
metemos
de buzo y lo tiramos a la pileta, y le enseñamos a caminar con los le ponemos a todo ni bien entre un zapato de plomo.
Sí.
De 6 kilos, así no andan por ahí, ¿viste?
Pero los niños, ¿cómo suben después a la superficie?
No, durante toda la fiesta lo tenemos con zapatos de plomo.
¿Y no pueden jugar a la mancha, correr?
No, porque si no, ¿viste? Andan corriendo por ahí, rompen todo.
Y bueno, pero los chicos se quieren divertir, por eso hacen eso, señor.
¿Qué te pones en...?
Y sí, no sé.
Pareces un animador de programa cómico. Dice que te instalan. ¿Qué? Los chicos. Un momento, loco.
Bueno, escúcheme, yo quiero aprender a bucear.
Bien. ¿Trajo referencias?
¿Referencias de qué?
Bueno, referencias de quién es usted, pues lo podemos. Imagínese que usted, por ejemplo, fuera un asesino serial.
Bueno.
Y con una tijera le corta la manguera a todos los buzos, ¿y?
Ah, bueno, imagínese.
Y después, vienen los tipos y lo tenemos que pagar a todos por bueno. Nos dicen, ¿cómo no averiguó quién era este?
No soy asesino serial.
A ver, tiene que traer un certificado de la comisaría.
¿Qué me van a decir en la comisaría?
Es que no es asesino serial, ahí deben tener una constancia.
Sí, hay una certificación de antecedentes penales que se pide en otro lugar.
Certifico que fulano es tal. No está catalogado, al menos por ahora, como asesino serial.
No, señor.
El comisario.
Yo vengo a hacer un curso de buzo.
Bueno, sacate la medida.
¿Qué medida?
Vamos a hacer la revisación. La
revisación, no vas a meterte en el mar con hongo.
Claro.
Pero si es el
contaminás
mar.
Contaminás todos los océanos. Se va ni un tipo en el Caribe y se agarra unos hongos.
No se contagia así, señor.
Después de la media, no sabe de dónde lo agarró y era usted.
Sacate la medida, loco, ¿qué te pasa?
Pero pará, ¿este quién es? ¿El celador o el instructor?
Sácate la media, quiero ver si tenés hongo.
¿Por qué no te la sacás vos?
Yo ya me la saqué, mirá.
No,
mirá.
Sí.
No, esto es una malformación. Es una malformación.
Perdón.
No.
Bueno, sí.
Mire, después, ¿cómo anda de la respiración? ¿Qué capacidad pulmonar tiene usted?
Y no me la mido, señor, qué sé yo, ¿cómo se mide
eso? Bueno, mídasela y venga.
¿Y cómo me la mido?
Hágasela medir.
Bueno, pero ¿en dónde?
¿A
dónde?
Al médico.
Hay un profesional que se encarga de eso.
Sí, la capacidad que tiene, qué volumen de aire admite.
Ah, usted dice la aspirometría.
Exactamente. Creo que el señor...
Sí, me hizo una aspirometría, me dio todo bien.
¿Cuánto le dio?
Valores normales, decía.
Valores normales, acá queremos saber exactamente. Tiene que ser un poco anormal.
¿Cómo un poco anormal?
Sí, tiene que, de una sola respirada tiene que... Un metro cúbico, ¿verdad?
No, pero yo puedo controlar el aire y además me dijeron que ustedes enseñan a respirar acá.
Sí, enseñamos a respirar. Incluso, la verdad, hicimos una gran obra nosotros. Fuimos a un barrio.
Ajá.
Usted sabe, mira cómo es. A veces, esto lo cuento, no lo tendría que contar. No,
pero está bien. Pero
nos llamaron porque había un barrio que los chicos no sabían respirar.
¿En todo un barrio?
No sabían respirar, se enfermaban, ¿viste? Respiraban mal. No sabían respirar.
¿Y cómo? ¿Y qué hacían?
Y fuimos nosotros, el colegio ahí, clase después de horas se quedaban.
Sí.
Los chicos que no saben respirar. Y se
pero, un curso.
Y hoy es el barrio, uno de los barrios donde mejor se respira.
Pero, ¿y por los chicos?
Por
dice
los
usted,
chicos,
porque...
todos. O sea, chicos que nosotros les enseñamos. A veces
hoy
nos llaman...
Abuelo, alguno.
Nos llaman y nos dicen, gracias.
Pero ese niño está respirando.
La forma que le enseñamos a respirar.
Respira corto ese niño, sí.
Hay varios, ¿por qué no? A ella le enseñamos respiración fantasía. Porque hay varias respiraciones. Está la normal.
Sí, la normal no se debe, no se
fantasía,
escucha.
Fantasía, ¿sabe cómo es? Aspirás dos veces y expirás dos.
Aiko no.
¿Eh? ¿Cierto? Sí. En vez de 1-1-1-1 haces 2-2-2-2. Y bueno, para...
Ahora, en algún momento...
Para que no sea anodino, porque lo que mata la respiración es el aburrimiento.
No, pero no es aburrimiento, sino es una necesidad fisiológica. Pero
llamale como quieras.
Para el buceo, creo que tiene que mantener un pulso regular de la...
Sí,
¿no?
Sí, porque aparte el tubo tiene una vida útil. Bueno, puede respirar así porque sí. vos tenés que aguantar,
hacer claro, y hay gente que por hacer una gracia, ¿viste?
Sí.
Empieza a respirar raro.
¿Cómo respirar? Por ejemplo,
larga el aire así.
Ah, de, bueno.
De bramido.
Sí, bueno, para hacer burbujita, hay gente que hace chiste.
Claro. Y los principiantes, sí, uno ve.
No, no, a veces buzos. Buzos cancheros de muchos años, tío.
¿Y cómo sería la respiración del buzo? Tengo que... ¿se inspira?
Inhalas.
¿Retengo?
No, no exhalé, no exhalé.
Retiene lo más que pueda.
¿Cómo?
Inspira, ¿no? Ahora, retenga.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí, ¿eh? ¿Retené?
¿Retené?
No, largaste ahí.
¿Lo largaste? ¿Estás loco?
Pero, no. Escúcheme, estoy morado, no me ve como estoy de...
No le ponemos luz, no le ponemos
luz. Eso te pasó acá, mirá si te pasa en el Océano Pacífico.
Bueno, pero es la primera clase, profe.
Ah, la primera clase, ¿qué? Si te pasa en el Océano Pacífico vas a decir, ¡ay, la primera clase! No, no.
Bueno, no, pero al Pacífico no voy a la primera clase.
No, no, no va a ser que somos estúpidos.
Bueno, no, pero deme otra oportunidad.
Si seguís así, repetís.
Parece que no lo vamos a aceptar.
No, pero espere.
Todo pone en entredicho.
No, no pongo en entredicho, yo estoy dispuesto a aprender.
Sos díscolo.
Sí. Es discolo, sí.
No, señor, y no le voy a decir que soy dócil, porque tampoco...
Bueno, el buzo tiene que ser dócil.
¿Pero cómo va a tener que ser dócil? ¿Tiene que resolver?
No, tiene que hacer un mes con el doctor Rolón.
¿Por qué con Rolón?
Para que le quite las cosquillas, nuestro psicólogo. Él lo vuelve dócil, lo domestica, en cierto modo.
Bueno, pero eso es una barbaridad, ¿no? Usted está diciendo que... moldean mi mente
usted,
para
si se apura puede participar de la fiesta que vamos a hacer, una suelta de buzos.
Ajá.
En el Río de la Plata.
¿Y cómo los sueltan? ¿Los tiran?
Los tiramos al agua, sí. Tenemos un barco lleno y tiramos al agua todos los buzos y tiramos cohetes.
¿Y qué se celebra? ¿Es una festividad?
Es el Día del Buzo.
Ah, el Día del Buzo.
El Día del Buzo, sí.
Pero no se ve, o sea...
el 6 de noviembre.
Al 6 de noviembre.
El día del buzo, sí.
Ya estamos. Sí,
pero
ya
es muy corto, porque los tiran y ya no se los ve más después.
Claro, sí, se caen al agua, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pero la fiesta es muy corta.
Es el bautismo.
Adentro tiramos cositas para que vayan a recuperar, porque les enseñamos a buscar tesoros. Entonces mismo abajo del agua le ponemos alguna cosa.
A mí eso me gusta, ir a buscar cosas, ¿eh?
Primera inmersión hacemos bautismos de buzo.
Ah, ¿se hace el bautismo?
Sí, tiramos incluso ancianas. Sí. Tiramos al agua a la anciana si el buzo va y la rescata.
Pero...
realmente tiene que ser una pariente de él, porque si no, por ahí la dejan.
Pero señor, eso es una barbaridad. Digo, y...
no, es una fiesta. La fiesta del buzo es extraordinaria. Hay carreras de buzo.
¿Cómo son las carreras de buzo?
Con el traje puesto, son 100 metros llano, abajo el agua.
Ah, como nadadores, pero en buzo.
No.
Y sí, señor, son nadadores.
Son 100 metros para abajo, ¿no entendés? 100 metros llano para abajo.
¿Y vas caminando por el fondo?
No, caminando no.
Caminando, se va a hundir. Cayendo, a ver quién se hunde más rápido.
Y se va a hundir el más pesado, el que menos
hay. No,
y sí.
No, eso es lo que creían los de la Torre de Pisa.
Pero...
Galileo demostró que no. Galileo se subió arriba a la Torre de Pisa.
Sí.
Y todos decían, si uno tira dos objetos cualesquiera desde la punta de la Torre de Pisa... primero llega al suelo el más pesado.
¿Y qué pasó?
Y después el otro. Y no, tiró dos bolas, tiró.
Sí.
Galileo, al mismo tiempo. ¿Cierto? Sí. Una pesada y la otra menos pesada. Y llegaron las dos al mismo tiempo.
Las dos al mismo tiempo.
¿Y con eso qué demostró?
¿Qué demostró?
Que la Tierra se mueve, señor.
No, no fue con eso que demostró que la Tierra se mueve.
El pulso mueve.
Bueno, mire,
¿se va a notar o no se va a notar?
Sí, estoy interesado, pero me piden tantos requisitos que ya no sé si
tanto
si
lo
puedo
no,
hacer.
Señor.
Sí, me voy a anotar.
Muy bien.
¿Las patas de rana las ponen ustedes o las tengo que
poner? No, llevamos patas de rana. Acá vamos directamente al traje. Y el traje lo tiene que comprar usted.
Ah, ¿y dónde se compra eso?
Bueno,
en la Casa del Uso.
En la Casa del Uso. Todo para mí. ¿Qué es esto?
Ah, aquí es acá, entonces
buenas
acá.
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Vengo a comprar mi traje de buzo para inscribirme en la escuela.
Son $10,000.
¿$10,000 un traje de buzo?
Sí, señor.
¿Y la inscripción cuánto vale?
Otros 10,000.
¿Y la cuota?
5 cuotas gratis.
¿Cómo gratis, señor? No. Sí. $20,000 lo que me está cobrando.
Pero bueno, es un regalo. Te va de acá nadando.
No, la verdad es que se...
¿Sabes cuánto gana un buzo?
No sé, ¿cuánto gana un buzo?
Según dónde trabaja.
Sí,
pero... bueno, mi cuñado trabaja en el Ministerio de Educación.
¿Y para qué tiene buzo?
Y todavía no saben.
Ah, bueno, pero...
Por si hay que estudiar algo abajo el agua, pero no hacen nada mucho.
Y bueno...
Entonces gana poco, gana 800 pesos.
¿Y 800 pesos?
Porque después te pagan por sumergida.
Sí.
Son 2.000 pesos por sumergida.
Ah, bueno.
Pero hay abuso, porque hay muchos que se...
Se tiran solos,
se tiran, sin sí, bueno, no importa esto.
Bueno, igual me interesa, más allá de la salida laboral, bueno, que tenga el buzo. Tulio.
Uh-huh. ¿Vos lo querés con tesoro?
¿Cómo con tesoro?
Porque si vos querés estudiar la materia tesoro, es extra.
Y eso lo veo después, hay una materia tesoro.
Claro, ¿no? Para buscar tesoros.
Y bueno, sí, a mí me interesa, me fascina el mundo de los buzos, desde chico, ¿vio? Es así, leo cosas de buzo.
¿Querés, ¿Qué especialidad te gustaría vos, además de los tesoros?
Investigar en las fosas.
¿En las fosas nasales?
No, en el fondo del mar, entre los arrecifes.
Por ahora no tenemos. Sí, en arrecifes, tenemos una estancia en arrecifes.
Bueno, no, pero señor...
Ahí pasa justamente el río Arrecife, te vas a tener que agachar un poco, porque es un río muy bajito, entonces el buzo de arrecifes... Trabaja agachado, porque si no queda fuera.
Y claro, ¿qué va a decir? Es un buzo en cuatro patas.
Es exactamente, ese es nuestro logo.
Ah, mire usted.
Escuela de Buzos de Arrecifes. Y eso que está en cuatro patas es el buzo. No, eso que está ahí, se lo agregaron los alumnos.
Pero sí.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Radio a toda hora.
Pública. La radio pública.
Una de la madrugada... 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martina y Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Aquí, para Mariela, que está escuchando desde Madrid, le piden Romance de Barrio.
Romance de Barrio, ese era del repertorio de Rolón, no, pero lo voy a cantar igual, siendo que es un pedido madrileño.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, pidiendo que no, mintiendo que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy y vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Aquí estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te secó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bueno, maestro. Enrique le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, sí, lo tenemos. ¿No lo cantamos ayer o no?
Ayer no, pero por ahí lo cantamos.
Ayer cantaron Barrio Río.
Me parece que nos fuimos con Arrabal Amargo el lunes.
Ah, ¿y qué otra cosa quiere cantar? Lo que no hemos cantado acá, en Buenos Aires, es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que lo cantamos en San José, que es el Pago de Canaro. Así que...
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
la comprende, sí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y si esplendor, porque tus ojos son
mi amor. Maestro, Fernanda le pide La Mariposa.
Bueno, ¿quieres hacerla?
Muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce dolor de voz las aves. Yo solo tengo amarguras. Sus flecos la aurora tiene mi lenta sorpresa.
ahora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza, que en su crepón es estampa. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo amarguras.
Bueno, hay pedidos para el trío también, varios. Para la chica del camisolín piden Girl.
¿La chica del camisolín?
Sí, creo que ya vino una vez. O sea, repite el evento del camisolín en distintas damas.
A ver, ¿estamos finaditos?
Maestro, para Débora le piden Cotton Fields.
I'm
Bueno, aquí le habían pedido por mail In My Room también para el trío.
Bueno.
A ver si lo tienen en el menú. Hay que venir afinado a la cancha.
Sí, las luces, siempre pasa. Oye, vamos.
Maestro, acá Esteban pide que, como viene este viernes a los MIT, si puede hacer Llorando de los MIT.
Bueno.
El viernes están aquí.
El viernes en la
van a hacer este tema, seguramente.
Claro.
Otra noche, por mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de héroes mí. De héroes mí. De héroes mí.
Bueno, maestro, para Lucio le piden Barrio Reo, también en...
¿Barrio Reo? Bueno, otro dúo. ¿Qué quiere
otro
el canto
dúo,
este tanguito?
Sí. A ver, canta alguno y después...
Llegando la noche, recién te levantas y sale su faro a buscar un vejez. Lucís con orgullo, tú es tan elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Pasea por Corriente, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, pero graba tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
Muy bien, maestro. Pero yo sé de Azucena Marizani, en la voz del maestro. ¿Qué más tiene por ahí?
Ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rengo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, coro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. Aquí con muy pocas referencias acerca de quién lo pide y para quién, algo de Silvio dicen, sin especificar si es un objeto o una canción, sí, un recuerdo.
Casi no tiene referencia.
Un exvoto.
No sabemos de qué Silvio tampoco.
No, nada, no sabemos
Silvio
nada.
Silvio Berlusconi, señor, ¿qué va a hacer?
Toque cualquier cosa. Dice la guitarra, por favor.
Se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Maestro, ¿a tiene un pedido sobre el final del programa para mi hijo Franco, que ya terminó de cumplir años y no le corresponde nada más. ¿Sería tan amable Acuaforte, aunque sea un cachito?
Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré por ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojita. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Muchas gracias, maestro.
Es raro, es un tango un poco macarrónico de Marambio Catán, pero está bueno.
Una rosa.
¿Qué quiere que hagamos?
Maestro, mire, acá...
Tenemos un montón de
temas. Sí, escúcheme. Ópera.
¿Qué quieren?
Marianela de Marchi lo pone en un compromiso.
Bueno, Marianela, dice, con su perro.
Yo sé que mi gran amante Dolina todo lo puede.
Opa.
Y luego de eso hace el pedido. Un tema de Ataque 77.
Su grupo favorito.
¿Tienes alguno de Ataque 77?
Toque algo, el de...
¿Cómo que no?
Era... Era Bustamante, Toki. El tema de Era Bustamante.
Vamos a hacer
Perdiendo Amigos con Barton. Vamos. Ahí está. A mí me gusta lo que dice algo del equipo, algo de la hinchada. ¿Cómo era?
Exacto.
Muy bostero.
Y bueno, loco, ¿qué pasa?
Sí, dale. A que vos quieras. ¿Cuál haces?
No se atreve a decir la letra, ¿viste?
Me imaginando a Era Bustamante.
Ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não caminha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Ataque 77, en La Venganza Será Terrible.
Muy bien.
Esa era el ataque, ¿no?
Sí, una versión sosegada, ¿no?
De que te vi.
Una justa.
No, no, no. Pasemos ataque.
¿Cómo se llama la chica que está ahí al costado de usted? A usted le digo. Porque pedían Drume Negrito y por ahí para la nena venía bien. ¿La tienen?
No sé de qué habla.
Drume Negrito. Hablo de una chica que se durmió y ahora se despertó para arruinarme el chiste. Se da cuenta que lo probaba durmiendo y los pibes no se dieron cuenta. Pueden haber abusado de ella y todo.
Bueno, nos tenemos que ir, maestro. Falta un minuto.
Esther Górez lo canta, Duerme Negrito.
Sí.
Pero nosotros no.
Lloreme un poco, ¿eh?
Nos vamos, maestro, ¿eh?
¿Con qué? Va a cantar algo, dale.
¿Quieres hacer?
Bueno.
Solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:04, cielo parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 24 grados, 2 décimas. El vicegobernador bonaerense electo, Gabriel Mariotto, destacó la necesidad de fomentar la participación ciudadana y sostuvo que ese es el único camino para construir en política. Fue al inaugurar el Encuentro por las Políticas Públicas de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en la UOCRA de Esteban Echeverría. La reflexión